Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer en el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros en esta mañana te adoramos y bendecimos. Queremos rogarte, oh Dios soberano, que tú hables, Señor, a nuestras almas por tu palabra. Que tú nos concedas, Señor, vivir con el propósito de glorificarte. Padre amado, nosotros luchamos en nuestros corazones contra el pecado. Y esta lucha nos cansa. Esta lucha contra el mundo, contra el diablo. Esta lucha contra tantas falsedades nos cansan y nos hacen perder el norte. Concédenos volver a tu palabra y hallar en ella la dirección y la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir sabiamente delante de ti, para glorificarte en nuestras vidas. Nosotros rogamos esto, que tú vengas y hagas esta obra, para que no a nosotros, para que tú recibas la gloria y la alabanza. En Cristo te lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, nosotros como iglesia tenemos una visión clara de lo que tenemos que hacer según la palabra de Dios, según lo que nos enseña la palabra de Dios, con la enseñanza a nuestros adultos, con la enseñanza a nuestros niños, con la enseñanza en el reino de los cielos. Sin embargo, es importante que nosotros repasemos una y otra vez esos propósitos que Dios pone delante de nosotros. Una de las cosas que dice la Escritura es, poned vuestros ojos en. Saca tus ojos de ti mismo y ponlo en. En Hebreos dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Nos da el ejemplo de hombres en Hebreos 11 también, que murieron por la fe. Y luego nos dice, imitad a aquellos que murieron aguardando estas promesas. Tuvieron fe y paciencia y aguardaron la promesa y perseveraron. Nos hablan de un Abraham, de una Sara, donde se nos dice que ellos alcanzaron esas bendiciones, esas promesas, aunque no la tuvieron físicamente en su mano, pero la alcanzaron por la fe. Y nos dice, miren a estos hombres, miren a estas mujeres, imítenle. Queridos hermanos, ¿por qué nos manda a hacer eso? Porque Dios ha puesto un propósito claro delante de nosotros. Pero nosotros en nuestra debilidad y pecado, en nuestros pecados, en nuestro descuido, en nuestros afanes diarios, en un mundo que nos arropa con tantas cosas, podemos perder el por qué debemos de hacer las cosas. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué trabajamos? Y en nuestra iglesia, como pastores, estamos comprometidos en mantener con claridad siempre el objetivo que tenemos. Por eso usted ve que hablamos continuamente. ¿De qué? De misiones, de predicación, de enseñanza, de esto, de aquello, de lo otro. Vamos a trabajar. Para que todos nos involucremos en el propósito de Dios para cada uno de ustedes. Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos. Dios tiene un propósito. La pregunta es si usted lo sabe y lo está cumpliendo, o por lo menos vive de acuerdo a esa voluntad establecida por Dios. Porque usted puede decir, yo no hago lo que el mundo hace. Pero la pregunta correcta sería, ¿tú haces lo que Dios te manda hacer? ¿Tú crías de acuerdo a como Dios manda a que tú críes a tus hijos? ¿Tú estás sujeta a tu esposo, como Dios dice a la mujer que debe estar sujeta a su esposo? ¿Tú amas a tu mujer de forma sacrificial, que está dispuesto a darlo todo, como Cristo lo hizo con la iglesia? ¿Es así como tú vives? Porque Dios nos dio estas cosas para que andemos en ellas, para que pisemos, coloquemos nuestros pies sobre esas pisadas y andemos en su camino. Dios tiene ese propósito. No es que usted venga el domingo, ponché, me fui para mi casa y se acabó. Mi religión es media hora en la iglesia. Si es así en su vida, usted es un inconverso. Usted es un inconverso. Cuando Cristo vino a ser Señor de un hombre o de una mujer, vino a ser Señor de esa persona durante toda su vida, hasta que muera. Y cuando muere, Cristo dice que lo lleva con él a su trono, a su reino. No se queda solo, sino que su rey es tan poderoso que lo sostiene. Y por eso, queridos hermanos, nosotros estamos comprometidos como iglesia en estimularle, en animarle a que coloque como su visión clara ¿a quién? A Jesucristo, a su Salvador, como la cabeza de su hogar. Que coloque a Cristo como el dueño de su vida y de lo que usted tiene, y de sus hijos, y de su esposa, y de su esposo. Dios está comprometido con esto, el de dar gloria a su nombre a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. No hay Cristo, no hay gloria a su nombre. No hay gloria a su nombre. Por eso estamos comprometidos como iglesia en estimularles, mis queridos hermanos, a no olvidar por qué estamos trabajando con los niños, por qué los traemos a la escuela dominical a las 9, puntual. ¿Por qué venimos nosotros puntuales a las 9 a recibir nuestras clases de escuela dominical? Clases que en cierta manera son una extensión del trabajo nuestro, de los pastores. No es una extensión de los maestros. La Biblia no habla de escuela dominical. Ahora, la Biblia sí habla de la gran responsabilidad que tenemos los pastores, de que tiene la iglesia de instruir a sus hijos, de instruir a la grey en el temor al Señor. ¡Qué gran responsabilidad por la cual daremos cuenta delante de Dios! Y por eso hemos preparado, nosotros hemos sudado para preparar hombres y mujeres para que estudien las Escrituras y para que den un alimento sólido a esos niños durante ese tiempo que nosotros hemos establecido, para que podamos cumplir con nuestro deber delante de Dios. Y como dice Deuteronomio 31, reúne al pueblo, a los niños, a los grandes, a todo el mundo, reúnelo y lee las Escrituras, enséñaselas. Eso se lo dijo Dios a Moisés y nos lo manda a cada uno de nosotros. Instruye al niño en su camino. Padres, y vosotros padres, nos manda a criar a nuestros hijos en el temor al Señor. Son instrucciones una detrás de otras a nosotros. Pero observemos, queridos hermanos, en este salmo de forma particular, en el cual en otro momento hemos meditado, algunas declaraciones que queremos traer en cuanto a nuestra visión, en cuanto a lo que queremos lograr con nuestros niños. Usted puede llevarlo a cualquier actividad o a cualquier institución, a una escuela, y le pueden decir, o a una iglesia, y le pueden decir, mira, nosotros hacemos esto, aquello, tenemos un programa para niños para correr, un programa para que sean buenos deportistas, para que estudien bien, para que lean inglés, para que lean en español, para que lean francés. Tú dices, wow, excelente. Pero yo quiero saber al final qué tipo de persona saldrá de esa educación. En su mente, todo lo que usted está haciendo, al final, ¿qué va a producir? ¿Qué tipo de persona? Precisamente de eso es lo que queremos hablar en esta mañana. Toda esta instrucción en la escuela dominical, las maestras dejan tareas, dejan textos para memorizar, tiene un propósito. Al final, ¿qué va a suceder? Y nosotros queremos decirle a ustedes, queridos hermanos, queremos estimularle a ustedes que al final nosotros queremos tener niños que vivan para la gloria de Dios en la presencia de Dios en el cielo. El trabajo, el afán, hermanos, traigan los niños a las 9, a la escuela dominical, hermanos, la tarea de los niños, hermanos, los versículos bíblicos, hermanos, usted está abriendo usted mismo la escuela dominical. Al final, ¿cuál es el objetivo? Oh, amados hermanos, que tanto los niños como los adultos podamos, como dice el versículo 6, Jehová conoce el camino de los justos. Que ese sea el camino suyo, el camino de sus niños. Que la senda que usted está, por la que usted está viviendo diariamente, vaya de acuerdo al resultado que Dios espera, vaya de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cuál es la senda de Dios? Ah, la senda de Dios es que caminemos en su palabra. Muy bien, vamos a trabajar para que caminemos en su palabra. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a dejar? ¿Qué vamos a hacer para caminar en su palabra? Nosotros estamos trabajando en la escuela dominical, en la predicación de la palabra, para tener adultos que vivan para siempre, alabando y glorificando a Dios en la presencia de Él en el cielo. Pero tenemos una escuela dominical y una educación y una predicación de la palabra para que nuestros niños también se levanten delante de Dios y estén con Dios en el cielo. Ese es nuestro propósito. Por eso estamos luchando. Por eso queremos que nosotros como padres, o ustedes como padres, se involucren en esta lucha. Porque es una lucha. Es una batalla. Efesios 6 dice que no es contra carne ni sangre. No es contra el niño, que es testarudo y necio. No es contra el niño. El problema no es la mujer. El problema no es el hombre. El problema es que esta familia que yo tengo no sirve. Si yo tuviera otra esposa, si yo tuviera otros hijos, yo correría bien para el reino de los cielos. No, nuestra lucha no es con ellos. La verdadera lucha es contra el diablo. Contra ángeles y principados de las tinieblas. Que no quiere para nada que usted, ni su familia, ni sus hijos, anden en el camino de los justos. No desea para nada eso. Todos nuestros niños tienen la eternidad delante de ellos. Y solamente hay dos resultados en sus vidas. Dice el versículo 6. El camino de los justos y el camino de los malos. Los justos vivirán, los malos perecerán. Y miren cómo Dios lo dice de forma sencilla. Dios dice de forma sencilla que hasta un niño lo puede entender. El malo perecerá, morirá. El justo vivirá delante de él, delante de Dios. Mira qué sencillo, es difícil. Un niño puede entender eso. ¿Por qué Dios habla así? Él quiere que entendamos. Él quiere que entendamos. Para que cambiemos nuestras vidas. Para que nos arrepintamos. Él no quiere la muerte del que muere. Por eso le dice la verdad. Y se lo dice en amor. En los cielos, los niños lo alabarán. O esos mismos niños sufrirán eterna condenación en el infierno. Amados hermanos, ¿para qué estamos levantando a nuestros hijos? ¿Para qué estamos levantando a nuestros hijos? ¿O lo estamos levantando
para que sean niños que solamente vivan para sí, para el hoy, para que se coman lo comido por lo servido, sin Dios y sin esperanza, para que sean hoy gente de bien, para que hoy tengan un trabajo, para que hoy tengan un negocio, para que hoy tengan un carro, y después cuando mueran se vayan al infierno. Si le estamos preparando para eso, qué triste que tu trabajo al final termine en muerte para tu hijo. Qué triste. Pero hay una preparación que lleva al niño hacia otro camino, porque Jehová conoce el camino de los justos. Hay un camino de los justos. Él lo preparó. Él lo estableció. Si nuestros hijos pueden llegar a todo eso y no temer a Dios, tener bienes, riqueza, posesiones, nada de eso les ayudará a presentarse aprobados delante de Dios. Nada de eso les ayudará. Si tu esfuerzo de cada día, de levantarte de madrugada, no poder dormir, te duele la cabeza, el acostarte muy tarde, el prepararlos, el tener un cuidado especial de la niñita y de los niñitos, el llevarlo a la escuela, si todo eso tiene un solo fin, el infierno eterno al final, entonces, ¿por qué tanto afán? Si tu esfuerzo solamente es para ahora, estás tristemente perdiendo el tiempo. Tristemente perdiendo el tiempo. Amado hermano, no tiemblas ante el pensamiento que tus preciosos hijos se hundan en el infierno. No tiemblas ante esa idea de que tu hijita, tu hijito, se hunda en el infierno por tu descuido, por tu dejadez, por tu falta de visión. Dios tiene un camino establecido. Y Él lo conoce, el camino de los justos. Y Él conoce bien el camino de los malos. Él lo conoce los dos. Por eso con tanta urgencia nos llama a nosotros, a los padres, a procurar el bien del alma de nuestros hijos, a traerlos con amor, o si necesario con una pelita cuando lo necesitan. Porque sus almas es lo que está de por medio. Son ellos mismos. Mami, yo no quiero ir a la escuela. Y te tiran el piso y patalea. Ah, porque él lloró y pataleó. Usted no lo va a llevar a la escuela. Al final, ¿qué usted va a tener? Un ignorante. No, usted hace un esfuerzo. No, usted se lo explica. Y cuando no funciona, usted lo lleva. Porque usted sabe que eso es lo correcto. Usted sabe lo que es lo que usted tiene que hacer. Amado hermano, si comprendes de una vez y por todas que estamos levantando a nuestros hijos para que vivan para siempre en el cielo delante de Cristo, créeme que agradecerás toda la ayuda que te podamos prestar. Y estamos dispuestos. Y estamos dispuestos como iglesia. Ahora, ¿tú estás dispuesta? A dejar de dormir un chimá el domingo y levantarte temprano, a prepararte el sábado, organizando todo, cocinando, arreglar ropa, todo, y para estar lista el domingo y llegar aquí puntual, a estar atenta a la tarea, a la memorización, a estar atenta a lo que la profesora le dijo, no le dijo, a si prestó atención la niña o el niño, a darle seguimiento en la casa. Un maestro de escuela dominical lo que tiene son como 30 minutos de clase. Y dentro de esos 30 minutos solamente tiene 15 para desarrollar su tema. Y dentro de esos 15 minutos tiene 10, 15, 20 muchachos con los cuales se está luchando para que presten atención. ¿Usted cree que en ese tiempo ellos van a entender todo el consejo de Dios? Si usted no se involucra y está sobre eso. Amados hermanos, tenemos una visión. Y nuestra visión es ver a cada uno de estos niños, no en el mundo, sirviéndole al diablo, Nuestro anhelo y deseo es verlos a ellos levantarse como una generación que nos va a sustituir. Y una generación que teme a Dios y que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Eso es lo que queremos. ¿No es eso lo que usted quiere? Porque si no es eso lo que usted quiere, está en el lugar equivocado. Es eso lo que nosotros queremos. Y necesitamos su ayuda. Les pedimos su ayuda. Les suplicamos su ayuda. Lleguen temprano. La escuela dominical es a las 9. Y usted como mamá debe estar ahí. Cuando usted no viene y manda a los muchachos, ¿sabe lo que está diciéndole a esos niños? Váyanse adelante, que para mí no es tan importante. Hay jóvenes, adolescentes que no quieren venir a la iglesia, a esta iglesia, porque su papá no viene. Su papá no viene. O su mamá no viene. Ella va a morir por su pecado, la niña, porque ella es pecadora. Pero la sangre le va a ser demandada de su mamá o de su papá. Dios va a demandar la sangre de él. Queridos hermanos, observemos. Nuestra visión es muy sencilla. Que nuestros niños puedan estar en pie delante del trono de Dios y alabarle y glorificarle como parte de su pueblo. Pero en segundo lugar, nosotros estamos criando a nuestros niños para que estén en pie en el día del juicio. Dice el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. No se levantarán los malos en el juicio. ¿Por qué? Porque serán abatidos. Y estarán en el piso, como en aquellos tiempos, en el que había una batalla y a los enemigos, a los que perdían, los vencedores colocaban su pie sobre su cabeza. Si agarraban al general vivo del otro lado, lo traían encadenado como si fuera un perrillo, amarrado al corcel, al caballo o al carro del capitán o del general que había ganado. Y ahí iba detrás de él y él. Él sentadito en su caballo y el otro con un hierro aquí amarrado. Y cuando llegaba, le ponía su pie sobre la cabeza. Yo lo vencí. En el día del juicio habrá un vencedor y habrán vencidos. El vencedor, todo el mundo lo conoce, es Jesucristo. Los vencidos son todos aquellos que no conocen a Cristo, que le aborrecieron, le odiaron y nunca le aceptaron como su Señor. Serán los enemigos de Él y serán vencidos por Él. Y Él, el Rey, colocará su pie sobre sus enemigos. Yo soy el vencedor. Esa es la figura que está usando aquí. No se levantarán los malos en el juicio. Estarán humillados a los pies. No estarán en pie, sino solamente los justos estarán en pie. Nuestros hijos o estarán de pie regocijándose en el Señor, o no estarán de pie, estarán siendo hollados, pisados, como lo dice Malaquías 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los malos serán ceniza bajo las plantas de los pies. Los pisarán y ni cuenta se darán. ¿A quién está pensando? No me importa, un enemigo. Pisarán sus cabezas y no pasará nada. Nuestros hijos están siendo levantados o para ser humillados así, o para estar en pie como los príncipes del rey que están alrededor, o como aquellos sabios que están alrededor del rey, dándole consejo al rey, o como aquellos súbditos que han servido al rey, están en pie delante del rey, y alaban al rey, y sirven al rey, pero están en pie, no están humillados. Estamos criando a nuestros hijos para que cuando se abra el libro de la vida, sus nombres sean hallados en él y nuestros niños puedan oír al Rey de Reyes decir, venid benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Para eso estás preparando a tus hijos? Para que escuchen esas palabras, venid benditos de mi Padre. Cristo lo va a decir. Cuando Él venga por segunda vez, Cristo va a llamar a todos los hombres y entre ellos estarán tus hijos. Y los verás allí. ¿No es nuestro deseo como el deseo de la mamá de Juan, de Jacobo y de Zebedeo? No, Jacobo y Juan. La esposa de Zebedeo va donde el Señor le dice, Señor, los dos hijos de ella se arrodillan ahí delante del Señor. Concédeme algo. Ay, ¿qué es lo que tú quieres? Y ella le dice, Señor, yo quiero que mis dos hijos, tú los sientes en tu trono, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Todo padre desea eso. Que sus hijos estén sentados al lado, mira, ahí pegadito. Pegadito al rey. Pegadito al presidente. Mira, mi hijo es fulanito de tal. Mi hijo es tal cosa. Mi hijo estudió en tal lugar. Mi hijo es presidente de la asociación. ¿Qué cosa? Y nos gusta hablar de nuestros hijos así. Porque son hablan de nosotros. Son nuestro orgullo. ¿Pero y qué? Si tú en vez de hacer eso, tienes que ir a pedir disculpas y perdón. Porque a tu hijo lo agarraron metiéndose en una casa para robar. Que te llamen, mire, pase por aquí, pase por el destacamento de la Venezuela. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? Aquí está su hijo, venga. Hermano, la vergüenza, el dolor, sería muy fuerte. Pero eso no se compara en nada a la vergüenza y el dolor que producirá cuando Cristo venga y a tus hijos los humille sin ningún tipo de esperanza de que vuelvan a levantarse. Pero tampoco se comparará nada de gloria en esta tierra si Cristo viene y a tus hijos los coloca, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Tú dirás, gloria a Dios, gracias Señor. Miren hermanos, esos son mis hijos. ¿Tú lo estás viendo? Qué bueno es el Señor. Qué alegría producirá eso. ¿Estás criando a tus hijos para eso? Amada hermana, ¿tienes niños pequeños? ¿Tienes adolescentes? ¿Entiendes que ellos tendrán que dar cuenta delante de Dios? Tú que tienes hijos adultos, no los olvides. Aunque ellos lo hayan hecho, hayan olvidado a Dios, tú recuerda que ellos darán cuenta delante de Dios. Eclesiastés 12:1 dice, Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Querido hermano, amada hermana, como iglesia queremos apoyarte en tu trabajo, en esa responsabilidad. Por eso estamos trabajando aquí, para que nuestros maestros puedan estar bien capacitados. Por eso estamos trabajando, para que tengan el material necesario para hablar a los niños y guiar a los niños hacia una relación con Cristo. Pero por eso necesitamos que usted esté aquí con los niños, puntual. Por eso necesitamos que usted esté aquí en la iglesia, diciendo a esos niños, yo y mi casa serviremos a Jehová, mi hijo. Por eso tú estás aquí. Mami, ¿otra vez para la iglesia? Yo tengo a alguien que me dice, ¿y vamos para la iglesia? Y yo le digo, sí. Y se dobla.
Pero amados hermanos, es un trabajo paciente, de amor.
Porque no tienen ni idea de lo que les espera sin Cristo.
Yo sí. Y por eso, con amor, los cargo, los brinco, los salto y los traigo. Porque ellos no tienen ni idea del juicio que les espera, pero yo sí. Y tú tienes una conciencia delante de Dios. ¿Qué te dice esa conciencia delante de Dios en el trabajo que hasta ahora has realizado con tus hijos, al ser fiel a ellos y ministrarles y traerlos a ser ministrados por la palabra de Dios? Querida hermana, no te da tiempo para todo en la casa, ¿verdad que no? A uno le gustaría como que tener 24 horas más de malo que uno tiene, pero sería para nada porque es más que la cosa. Y a los hombres nos gustaría tener un poquito, dame, agrégale 2 horas más, dame 26. Para nada, porque estaremos más afanados. Y si se te hace difícil, en un día de 24 horas, tú hacer todo lo que debes de hacer en tu casa, en tu persona, si estudia o trabaja, con tus hijos, con qué sé yo qué, con la casa, con la... Si se te hace difícil, mi amada hermana, mi amado hermano, ¿no crees tú que vale la pena hacer un esfuerzo por amor a Cristo y por amor al alma de tus hijos? Siempre tendremos muchas cosas. Siempre tendremos muchas cosas. Pero aquí queremos ayudarte. Y queremos, hermanos, queridos hermanos, estimularlos, queremos ayudarlos. Pero deben de venir temprano. Deben de venir a escuchar la palabra. Ustedes y también los niños. Usted la necesita tanto como los niños. Nosotros queremos ver a nuestros niños crecer en el temor a Dios y levantarse en el temor a Dios. Y sabemos que es una faena dura. Lo sabemos. Queremos estimularte, amado hermana, amado hermano, a que tú críes a tus niños para que se encuentren delante de la asamblea de los justos. Dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio. Hay una asamblea en que los justos se congregan. Jehová conoce el camino de los justos. Hay una asamblea en que los justos están reunidos. Van por una misma senda los justos. Nuestros hijos estarán en la compañía de los justos o estarán para siempre en la compañía de los injustos. Estarán en la compañía de los benditos del Señor, en los que Dios bendice, derrama su gracia. O estarán en la compañía de aquellos sobre los que Dios derrama toda su ira y su juicio. ¿En qué camino tú quieres encaminar a tu hijo y a tu hija? ¿En qué camino? Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Miren, hermanos, cómo están aquí alabando, glorificando el nombre de Dios. Y el versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¡Qué dichosos! Hermano, qué dicha. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición! Que tu hija, que tu hijo, sea llamado por su nombre. Fulanito de tal, ven, ha sido invitado a las bodas del Cordero. Fulanita de tal,
ven, ha sido invitada a la boda del Cordero. Juancito, Pedro, Jacobo, vengan. Han sido invitados a la boda del Cordero. Hermano, qué bendición. Pero estamos nosotros trabajando para eso, esforzándonos para eso, para que el Evangelio eche sus raíces en el corazón de nuestros hijos. ¿Estamos trabajando para eso? ¿O estamos trabajando para que ellos el domingo se pasen todo el día viendo televisión, siendo instruidos por este mundo, para que al final ellos sean humillados junto con el mundo? ¿Para qué estás trabajando? Queridos hermanos, tenemos esta visión. Queremos ver una generación que se levante delante del trono de Dios, glorificando al Señor. Queremos ver una generación que se pare en pie delante de Dios y le glorifique y no humillado. Queremos una generación que pueda cantar alabanzas al Cordero. Queremos una generación que prospere, que prospere, que prospere y den fruto para la gloria de Dios. Queremos una generación que prospere, que les vaya bien. Juan 15, versículos 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece a mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Miren qué figura usa el Señor. Si no están nuestros niños, nuestros jóvenes unidos a Cristo, no darán los frutos de Cristo y se secarán. Y serán recogidos porque ya son basura. Y serán echados en el fuego. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Cuando Dios dice algo, si nos hacemos la vista gorda, allá nosotros, a diferencia de nosotros, Él no miente. Mírate, una pera, muchacha, no haga eso. Y la niña lo hace otra vez. ¡Quien te diga que no lo hagas! Y cuando toda la espalda lo hace otra vez. Somos mentirosos. Dios no. Dios no es como nosotros. Si nuestros hijos no están unidos a Cristo, serán echados en el fuego para que ardan. Eso es lo que Él dijo. ¿Por qué estamos criando a nuestros hijos? No lo estamos criando para que sean recogidos y echados en el fuego. No, yo no creo que era para eso. Estamos levantando a nuestros niños para que ellos den gloria a Dios y den frutos dignos del Evangelio. Para que ellos lleven la fama, la gloria, el nombre de Cristo y le esparzan por todos los lugares. ¿Para que se conviertan en qué? En embajadores. Cuando llega un embajador por primera vez a una nación, presenta sus credenciales. Va donde el presidente de esa nación y se acerca al presidente y le presenta sus credenciales. Mi presidente te ha mandado a decir esto. Yo soy el representante en esto. Vamos a hacer estas inversiones en tu país. Queremos tener una buena relación. Vamos a trabajar como un equipo. Wow. Un embajador es una persona importante, con poderes dados por el presidente de esa nación a la que él pertenece. Y lo que estamos diciendo es que nosotros creemos, deseamos criar a nuestros hijos para que ellos sean embajadores con credenciales de Cristo en este mundo. Embajadores, con la dignidad del embajador, embajadoras, siervos del Dios Altísimo. Que cuando todo el mundo caiga bajo sus pies, humillado, esos embajadores y embajadoras, cristianos, que han recibido a Cristo como Señor, se mantendrán en pie y recibirán coronas. Pablo decía, mira, ya estoy loco por llegar. Me espera la corona de justicia. Estoy loco por llegar al cielo. Él sabía que le iba a entregar una corona. Queridos hermanos, pero qué mayor bendición que servir a Cristo. Estás afanada, afanado con ese propósito. Mi hija, quiero verte sirviendo al Señor. Estás afanada con ese propósito. Yo quiero verte a ti como una misionera. Quiero verte a ti como un líder que va a predicar el Evangelio. Quiero verte como una persona, como un abogado que sirve a su generación con el Evangelio de la paz. Quiero verte a ti, mi hija, mi hijo, creciendo y desarrollándote como un hombre, como una mujer de bien, con el fundamento del Evangelio en tu hogar. ¿Ese es el propósito por el cual estás tan afanado? ¿Por el cual luchas? ¿Por el cual estás aquí? ¿Ese es el propósito? Querida hermana, querido hermano, ese es nuestro propósito como iglesia. Ese es nuestro propósito y queremos animarlos, estimularlos, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. No nos cansemos. Estimulémonos. Esposo y esposa, estimúlese, sea ferviente, sea fiel, sea diligente. Nuestros niños darán cuenta delante de Dios. Nuestras niñas darán cuenta delante de Dios. Y tenemos que prepararlos. Dios te ha dado el privilegio que le dio a esos sátrapas. Bueno, no eran sátrapas. A los eunucos que cuidaban a la reina Esther. Había un eunuco ahí. Él cuidaba a Esther. Esther, acá está tu comida. Peíname a Esther, por favor. Pasa, pómale el aceite. Báñate en agua tibia, Esther. Estoy preparado el agua. Ahora ven, úndame este aceite de oliva en todo el cuerpo. Con aroma. Y estaba este eunuco con un par de jovencitas que servían a Esther. ¿Preparándola para qué? Para ver al rey. Era para ver al rey, pero ella no era la única. Había muchas más que estaban siendo preparadas. Y había un Mardoqueo por ahí. Esther, mira, cuidado con esto, cuidado con aquello, no diga esto, no diga aquello. Y estaban todo el mundo arriba de Esther, preparándola para el día de su encuentro con el rey. Y cuando Esther fue presentada al rey, halló gracia ante los ojos del rey. Se le salió la babita al rey cuando vio a Esther. ¡Wow! Yo tengo que hablar con tu padre. ¡Excelente trabajo! ¡Qué buen trabajo hizo ese hombre! ¡Ese papá tuyo, esta mamá tuya! ¡Estoy contento! El rey recibió a Esther por la gracia de Dios, primeramente. Y en segundo lugar, ¿verdad? Por el trabajo que hicieron diligentemente aquellos que cuidaban de Esther. Porque es una responsabilidad del hombre, hermano. No, que mi hijo va a llegar a hacer tal cosa. No lo lleve. No lo discipline. No trabaje con él. No trabaje con su carácter. A ver si va a llegar a nada. Todo el potencial que tiene lo va a usar para autodestruir a otros o autodestruirse a sí mismo. Para destruir a otros o para autodestruirse a sí mismo. Todo su potencial. Oye, me hiciste mucho hubiera estudiado. Hay muchas madres que dicen eso. Y padres. Pero ese niño se descuidó. Ese muchacho tan descuidado. No estudió. Pudo haber llegado a ser médico. Pudo haber llegado a ser abogado. No estudió. No hizo lo que tenía que hacer. Tú hiciste lo que tú debías de hacer como padre. Tú hiciste lo que tú debías de hacer como padre. Tú diste la pela que era necesaria darle en el momento en que él la necesitaba. Tú lo animaste, lo consolaste, lo fortaleciste, lo protegiste en el día que fue necesario. Tú estuviste ahí. ¿Para qué lo preparaste? Él llegó a ser para lo que tú lo preparaste. Comúnmente pasa así. Otra vez los padres se afanan, y el caballero o la jovencita decide desviarse. Ya, tomó una decisión errada, pero su sangre no es sobre mi cabeza. Yo cumplí con mi deber. Nosotros debemos de cumplir con nuestro deber, levantando a nuestros niños para que ellos estén preparados ante la justicia de Dios, para que ellos se levanten delante de Dios. Estamos preparando a nuestros niños para que ellos levanten el nombre de Cristo en cualquier situación, lugar o trabajo en que se encuentren. Estamos levantando a nuestros niños para que puedan escuchar las palabras de Cristo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Para eso lo estás preparando. O estás tan afanada y turbada, tan afanado y turbado, que no solamente los niños te vienen a dormir al culto, sino tú también. Que no solamente son los niños los que no quieren venir al culto, tú tampoco quieres venir. Tienes tantas cosas importantes en tu vida que tú estás en otra onda, como diría, en otra sintonía. Dios y su Santo Espíritu están en AM y está en FM. Dios te dice ven y tú dices hoy no. Y a veces los niños, que tienden a ser muy transparentes, dicen lo que es obvio, lo que nadie se atreve a decir, porque sí lo dicen, los niños lo dicen, ay papi, quedemos aquí, al fin y al cabo nadie quiere ir. Ellos lo dicen, vamos a quedarnos aquí papi, tú estás cansado, tú has trabajado mucho, ay papi, por amor a ti, quédate aquí, vamos a quedarnos aquí. Y el papá, ay mi hijo, ay qué lindo ese niño. Me leyó la mente. Y es verdad que a veces la leen. Leen nuestras expresiones faciales, leen lo que estamos dejando, lo que estamos diciendo con lo que no hacemos. Ellos lo leen y lo entienden. Muy bien lo entienden. Pero estamos nosotros plantando a nuestros niños junto a corrientes de aguas, junto a las corrientes de las aguas de la palabra, con la esperanza de que ellos pongan sus raíces profundamente en Cristo, para que sus ojos no se sequen, para que no se ahoguen en los afanes de este mundo. Marcos 13:13 dice, y seréis aborrecidos por todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los estamos preparando para que ellos soporten la tentación con nuestro ejemplo. Les estamos mostrando, mira a mi hijo, mírame a mí, mira cómo yo aguanto, soporto la tentación y persevero en los caminos del Señor. Sigue mi ejemplo. O con vergüenza tenemos que decir, no me mire a mí. No me mire a mí. Busca otro ejemplo.
¿Eso es lo que presentamos a nuestros hijos? ¿Por qué estamos criando a nuestros hijos? ¿Los criamos para que sean fructíferos? ¿Los criamos para que sirvan al mundo o a Dios? Estas son algunas preguntas que tenemos que hacernos y respondernos con sinceridad. Tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Tenemos que ir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Cuando nosotros hemos trabajado y no hemos buscado a Dios y le hemos dado este ejemplo a nuestros hijos, hemos pecado, hermanos. Cuando nosotros como padres no hemos sido el ejemplo para ellos de buscar a Dios, de andar los caminos del Señor, hermanos, los hemos guiado hacia otro lugar. Y ellos lo saben. ¿Para qué estamos criando a nuestros hijos? Que el Señor en este día nos conceda poder decir delante del Señor, si hemos pecado en este sentido, Señor, ten misericordia de mí. Porque nuestro deseo es que usted pueda ser sensible a la palabra de Dios y usted entienda que lo que está sembrando ahora lo va a cosechar mañana. Trate de entenderlo, mi hermano, porque nuestro deseo no es acusar, ni humillar, ni hacer sentir mal a nadie. Ahora, si la palabra te acusa, entiende que es Dios que te está hablando. Para que tú organices tu vida, no en torno a tus tareas y responsabilidades, sino en torno a Dios. Para que en todo seas prosperado, para que te vaya bien. Esto es nuestro anhelo, que te vaya bien. Pero si sacas a Dios de en medio, no te irá bien. Y debo de decírtelo. Por amor a tus hijos, no les irá bien a ninguno, aunque parezca que todo va bien. Aunque parece que todo van creciendo muy bien, sanos, maduros, fuertes. Entiéndelo, el camino de los justos, Dios lo conoce, pero el camino de los impíos perecerá. Trata de entenderlo y trata de clamar al Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Abre mis ojos. Abre mi entendimiento. ¿Hacia dónde van mis hijas? ¿Hacia dónde van mis hijos? Sin Cristo van hacia un solo lugar. Y es su responsabilidad decírselo. No esperar que venga un mensaje aquí. Es su responsabilidad decírselo. Es su responsabilidad orar por ellos. Es su responsabilidad guiarlas a Cristo. Nosotros queremos compartir esta carga. Si tú deseas, nuestra iglesia, como iglesia, los pastores de esta iglesia, deseamos compartir tu carga y estimularte, animarte, consolarte, cuando sea necesario amonestarte. Estimular a tus hijos. Pero necesitamos que tú nos apoyes. Llegando temprano. Llegando con los niños preparados. Con su mascotita. Con su lápiz. Con su Biblia. Aunque no sepan leer, ponle una Biblia a cada uno, que es un Nuevo Testamento. Para que aprendan a tener su Biblia. A cuidarla. Lee con ellos la palabra de Dios en tu casa. Haz el devocional cada día, ora, alaba al Señor. Haz tu esfuerzo, tu trabajo y clama al Señor. Ten misericordia de mí, de mis hijas, de mis hijos. No dejes que se pierdan. Tu salvación, concédesela, dame ese regalo. No te pido casa, ni oro, ni nada. Dame la salvación de mis hijos. Dámelo, eso es lo único que yo quiero. Concédemelo. Una de las cosas que le dijeron a la mamá de Agustín de Hipona, a Mónica, una madre, la madre de un hijo de muchas lágrimas, no se puede perder.
Eso no es un principio bíblico, pero es una exhortación que le dio este hombre a esta mujer. Óyeme, una madre, un hijo que tiene una madre que ha llorado mucho por ese muchacho y su salvación. No, espérate. Tal vez a partir de ahí se puso a orar por este muchacho. Pero querido hermano, esa es su condición. ¿Te ves tú así luchando por tus hijos? Cargando con cada uno de ellos para llevarlo al reino de los cielos.
Si no los preparamos para que ellos prosperen y den frutos y glorifiquen a Dios, los estamos preparando para un encuentro con el juicio de Dios. Y yo sé que hay muchos hermanas y hermanos que no pueden estar todo el tiempo con sus hijos. No deseo traer más carga de la que ya tienes en tu alma. Pero debemos ser fieles a la palabra. Debemos ser fieles a Dios. Ora a Dios para que cada tiempo que estés con tus hijos sean fructíferos. Para que tú seas su pastor. Para que tú los alimentes. Siéntate ahí, mi niña. ¿Por dónde tú vas con tu devocional? ¿Qué estás leyendo con la palabra, en la palabra? Vamos a cantar una alabanza al Señor. Vamos a orar juntas por los problemas que tienen en tu escuela, con tus amiguitos, con tus amiguitas. Hermanos, no podemos callar estas verdades. Te ves insuficiente, clama al Señor. Pide ayuda. Las cosas no están funcionando en tu hogar. Pide ayuda. Tu esposo no está cumpliendo con su deber, pide ayuda. Tu esposa no cumple con su deber, pide ayuda. Los pastores aquí no estamos pintados en la pared, ni cogiendo fresco. Estamos trabajando, reuniéndonos, hablando, exhortando. Reuniendo con los jóvenes, tratando con ellos, con los niños. Pide ayuda, busca ayuda. Ora para que cuando llegue el tiempo en que Dios te ponga a elegir entre estar con tus niños o levantarlos en la piedad, o irte lejos y levantar una empresa, un negocio. Ora para que Dios te dé sabiduría para elegir sabiamente. Porque tal vez en la providencia de Dios para ti ahora, tú tengas que trabajar para levantar a tus hijos. Y si llega el tiempo en que Dios te da libertad de ese trabajo, ¿elegirías criar a tus hijos en su temor? ¿Elegirías pasar más tiempo para poder ministrar y trabajar con su carácter más? Sé sabia y clama al Señor, sé sabio y clama al Señor para que te dé todas las herramientas y el querer como el hacer. El querer como el hacer. Vamos a orar, se nos ha ido un poquito el tiempo, que el Señor nos conceda poder clamar a Él y enmendar nuestros caminos y tener una visión, esta visión de levantar a nuestra generación para la gloria de Dios, para que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Que el Señor te conceda y nos conceda esa misericordia. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos pedirte que tú nos bendigas y fortalezcas. Gracias por tu palabra y por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a poder establecer tus propósitos como los nuestros, tu salvación como la prioridad de nuestro hogar, tu vida como la vida que necesitamos y necesitan nuestros niños. Haz esto para tu gloria en nosotros y bendícenos como iglesia, dándonos familias fuertes que eduquen a sus niños en tu temor y que prefieran tomar, ir una milla más para alcanzar esas almas para Cristo. Hazlo para tu gloria, por Jesús. Amén.